Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia del lunes 6 de septiembre. Bueno, a Conrado Hughes, ya lo escucharon, que vuelve. ¿Cómo te va, Connie?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andan todos, amigos?
Estuvo de viaje por México.
México, exactamente.
Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Estás por irte a México?
No, no en este momento.
¿A cada tanto terminás por ahí? Puede ser. Recordando tus viejas épocas, ¿no?
De vez en cuando, hace mucho que no voy en realidad.
Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Rubén Villaverde.
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Desde la audiencia, Connie, hay oyentes que recuerdan tu filiación.
Yo estuve muy discreto porque como
en esta mesa entendiste por dónde iba, ¿no?
en esta mesa solo hay un
felicitaciones al albivioleta.
Pero yo quiero contar una cosa cortita. Ayer vuelto al Uruguay desde el lunes y estaba tan lindo el día que dije voy a ir a ver a la viola.
¿Fuiste?
No, entonces empecé a llamar a mis hijos, que son tricolores, pero pensé, digo, esto por solidaridad con su padre, van a decir, tenés razón, papá, vamos, que no conseguí, y de verdad, ir solo a ver a Félix Peñarol, decidí no ir, así que lo escuché por radio y festejé mucho el magnífico resultado de remontar un 2-0.
No están solos los de Fénix.
Fue un lindo día de turf ayer. No, pero fue un lindo partido. No parecía un partido uruguayo.
Bueno, hace años que este debate está pendiente y el gobierno, el segundo gobierno del Frente Amplio, por lo visto, decidió ponerlo a discutir con todo. El presidente de la República, José Mujica, defendió el viernes la propuesta del Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto de incrementar más de 30% los sueldos de los ministros y otros altos jerarcas. Lo explicaba de esta manera cuando tocaba el asunto en su audición de radio.
No se le puede pedir a la gente tanta poesía. Un poco sí, pero no tanta. Porque corres el riesgo de quedarte sumido poco menos que en la soledad en materia de talento. Y esta es una confesión de un tipo que piensa muy distinto, pero que la realidad lo ha terminado derrotando. Por ello encontramos útil a quienes asumen tanta responsabilidad pagarles no como la actividad privada, eso sería imposible, pero pagarles un poco mejor de lo que se les estaba pagando. Si tienen 100 veces más responsabilidad, no pueden ganar 4 veces menos.
Según lo que dice el proyecto de presupuesto, el sueldo de los ministros, concretamente, se equiparará con el de los senadores, y así, quienes hasta ahora cobran unos 83.000 pesos nominales por mes, pasarían a cobrar unos 127.000 pesos nominales por mes. Leonardo, tú que estuviste sí. En el gobierno, ¿cómo lo ves?
Muy bien. Durante el gobierno que yo integré, se redactó varias veces la norma, y bueno, por razones políticas o por falta de coraje o por no querer dar esta discusión, creo que más que nada porque la época eran épocas de vacas muy, muy flacas, cuando había vacas, se decidió no dar. Pero me parece muy bien, es un sinceramiento con la gente que tiene responsabilidad, es la forma de, como dice bien Mujica, si bien no pagar lo mismo que se le está pagando la actividad privada, por lo menos acercar a gente capaz, como la hay y mucha, a cargos de gobierno. No se le puede pedir a gente que administra un montón de dinero ganar 3 pesos. Y además, si además después le vamos a pedir incompatibilidades, parece ser razonable que se le pague bien.
¿Hay alguien que discrepe en esta mesa?
No solo no discrepo, sino aplaudo, porque la primera iniciativa, no puedo evitar la autorreferencia, la hice yo en julio, junio del año 90. Yo era un muchacho joven, tenía 42 años y había aceptado el cargo de director de planeamiento. Ganaba $1.300 por mes y pagaba $1.700 de pensión alimenticia. Entonces, para mí, estar en el gobierno era la ruina. Pero cuando uno está en la política, y en aquella época yo estaba, decide, bueno, si estás en la política y tienes una ocasión de hacer algo por tu país, de acuerdo a lo que tú crees, y ganaste las elecciones, aceptá. Si no puedes decir ahora, no me sirve, porque yo tenía actividad privada y me iba muy bien. Y dejé todo y me fui para eso solo durante 18 meses, que me provocaron un quebranto considerable. Pero antes de eso, yo me di cuenta que me iba a pasar. Entonces lo que hice fue proponerle al presidente para la rendición de cuentas un plan que se pudiera aplicar para el futuro. Yo dije, miren, yo ya no tengo solución, pero hagamos lo que en el Uruguay se dice, a todo el mundo le encanta, que es un soft landing. Hagamos un plan que los vamos a alcanzar a los legisladores cuando en el año 94 termine el último periodo de la legislatura. Y los próximos ministros ganarán por lo menos una cosa decente. No tuve ningún éxito, me dijo que estaba completamente loco, que quién iba a defender. Yo dije, yo voy a la comisión del Parlamento y defiendo. No tuve éxito, así que me alegro tanto que Mujica se haya convencido de que esto es lo que hay que hacer. Está muy bien.
Sigo preguntando si hay alguien en contra.
No, yo no estoy en contra.
¿Está lo a favor? Que... ¿Y Rubén también?
Sí, pero con algún comentario.
Entonces empecemos contigo, me encanta la discrepancia. Vamos a picar un poco esto, dale, a ver.
El tema es que igualmente resulta chocante. Comprendo todos los argumentos, los comparto. Lo que resulta chocante es que tengamos un salario mínimo nacional del entorno de los 4.000 y pico de pesos, 5.000 pesos, esa es la aspiración, que cada vez que el salario mínimo nacional se quiere mover, hay todo un discurso de las principales consultoras de este medio que bueno, tal vez se mueva la inflación y sucedan unos cataclismos terribles que después nunca se cumplen, y que tengamos una pirámide tan elevada que estas mismas consultoras le dicen al presidente de la República, porque Mujica fundamentó con unos comentarios de Deloitte, una cosa parecida, de que hay niveles gerenciales que promedian los 240.000 pesos de ingreso mensual, y eso no incorpora que hay beneficios y unos plus, etcétera. Entonces, la realidad nos empieza a mostrar que en el sector privado hay el margen de pagar unas suculentas cantidades para el mercado local, y que hay una porción significativa de trabajadores que tienen que sobrevivir en salarios mínimos, que para los consejos de salarios son un poco mejores que los 5.000 pesos, pero estamos hablando de 8, 9, 10.000 pesos. Y eso es lo que al común de la gente le llama mucho la atención, sí, esa la distancia.
Desde la audiencia llegan algunos mensajes que aluden a esa primera frase de Mujica que recién escuchábamos. No se le puede pedir a la gente tanta poesía, un poco sí, pero no tanta. Dice, por ejemplo, Américo de Solimar, yo trabajo en una escuela de primaria y gano 5.300 poéticamente hablando, y lo hago por vocación de servicio.
No sé qué cargo puede tener ese salario, salvo que sea por una baja dedicación. Hace poco salió una noticia donde se determinaba que el salario medio público de este país es 20.000 pesos. Y era el doble, un poco más incluso que el doble, del salario medio
de la actividad
privado. Entonces, yo no veo que sea tan ofensivo. Está bien, hay gente que se ofende porque hay otros que ganan más plata. Entonces ahí no lo vas a evitar nunca, salvo que resuelvas que todo el mundo gane lo mismo. En un mundo competitivo, yo creo que tener escalas de salarios diferenciadas, con cúspides razonablemente altas, es lo que hace, lo que transforma en profesional esa actividad. Y yo creo que la actividad política debe ser especialmente profesional. Acá no es un tema de cuánto gana un ministro o un senador. Es un tema que eso es la cúspide de una escala salarial. Vos tenés que tener, por lo tanto, una carrera política. Y una carrera política que sea atractiva también desde el punto de vista económico. No solo por vocación, como todas las carreras. O sea, todas las actividades profesionales son tanto más exitosas cuando tienen estructuras salariales donde la gente puede aspirar a ascender. Entonces acá se fija el salario de arriba, ¿no? Que parece que ofende a mucha gente, pero hay que llegar allá arriba. No cualquiera llega allá arriba. A partir del sueldo del ministro, que es suena alto, se fijan los sueldos de las jerarquías inferiores,
pero además,
a partir de porcentajes determinados para el subsecretario, para los directores, etcétera. Entonces, ¿qué querés? Que el ministro gane poco, pero que además todos los demás ganen,
yo dije,
una miseria, o todos
no,
lo mismo.
Yo dije que los aumentos que se están proponiendo van de 30% para arriba. En el caso de los ministros, el aumento es de un 50%, sí, 50 y algo, ¿no?
Que ganan muy mal los ministros.
Pero siempre ganan. Pero aclaremos que esta disposición no vale solo para los ministros. También está previsto que tengan aumentos los subsecretarios, el subdirector del OPP, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, los directores generales de Secretaría, el director de apoyo a la Presidencia, el subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y también directores de cada unidad ejecutora y el de la Policía Nacional.
¿No? Emiliano, las empresas públicas y algunas dependencias de los ministerios, para citar una, la Dirección Nacional de Casinos, tienen salarios que no tienen absolutamente nada que ver con los de los ministros o los de subsecretarios.
Ah, ese es otro de los problemas.
Yo fui director en el año 88-89 de la ANCAP y se publicaba todos los meses y nos recibíamos en nuestro despacho lo que llamábamos en el directorio la lista de la ignominia, que era el ranking de los sueldos de la empresa, en donde los dos directores que ganábamos menos, que éramos los que teníamos menos antigüedad, éramos el ingeniero Olivera y yo, el del Frente y yo del Partido Nacional, estábamos en el lugar entre el 280 y el 300 adentro de una empresa que tenía 6.000 empleados. Es decir, que los directores no éramos los que ganábamos más, ni chiste. Es más, siempre recuerdo al buzo que no se tiraba al agua en la terminal de Punta del Este, que ganaba dos veces mi salario. Siempre me calentó, porque el tipo además no se tiraba al agua porque tenía 45 años.
Rubén. Yo insisto, a mí me parece formidable que ubiquemos los salarios de las principales responsabilidades políticas en la cúspide de esa pirámide. Lo que me parece bueno establecer es que eso tiene que tener una relación con la base de la cúspide, sea público o sea privado. Y nosotros en el Uruguay nos hemos venido acostumbrando a que se ha tomado una distancia fenomenal entre quienes están en la cúspide y quienes se quedaron en la base de la pirámide. Y esa es una relación que nos aleja de una cierta idea de país de primera. Lo que no quiere decir que esté en desacuerdo con esto de mejorarle el salario a los ministros y a las principales responsabilidades. Lo que digo es, esto debe formar parte de una política de carácter más general que va a tener que impulsarla el gobierno hacia los consejos de salario, que se tienen que instalar de una vez por todas en el Ministerio de Trabajo, y mejorar ostensiblemente el salario del conjunto de los trabajadores.
En función a productividad, yo no estoy de acuerdo.
No, y en función al mercado, que es lo más importante.
Claro, pues digo, mercado solo le vale para los trabajadores.
No, para todos. Yo soy partidario del mercado en todas las cosas.
Pero es que nadie discute que los gerentes ganen 400.000 pesos, o algunos médicos ganan 400, 500.000 pesos por darte una anestesia.
Sí, y un director técnico de la Selección Nacional gane $85.000 mensuales. A mí me parece perfecto.
Sí, todo parece perfecto. Digo, ahora, cuando vas a mejorar el salario mínimo, resulta... Ah, no, ahí no se puede.
Creo que es un razonamiento, te diría que falaz. Porque tú estás utilizando...
¿Qué me estás tratando de...? ¿De qué?
De un gran amigo del turf.
Falaz es una potranca que corrió...
No, paliza fue una que corrió ayer. Porque me parece que estás tratando de utilizar el argumento de la suba de salario para decir, bueno, ya que estamos, subámoslo de abajo. Y yo creo que son cosas diferentes. Acá hay un tema que yo no le puedo pedir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una persona que es un amigo y a quien conozco, a Pedro Bonomo, que era un individuo que ganaba como director del BID en México una fortuna, para que venga acá a hacer una especie de acto de constricción, más allá que lo hace porque tiene una vocación política y una gran adhesión hacia el proyecto político, a que gane una cifra que no puede mantenerse. Y eso porque, bueno, alguien podría decir que venga otro, pero el tema es que ese otro...
Estás hablando del subsecretario de Economía.
De Economía.
El subsecretario gana 68.000 nominales.
Sí, ¡nominales! ¡Sáquele el IRPF! Sí, claro, mata, 40.000
pesos.
No llega a 50.
40.000 pesos, con suerte. Y digo, claro, el que gana 10 puede decir, bueno, pero gana 40. Pero sí, pero este individuo es un tipo que tiene un máster en Harvard. Es un individuo que podría estar haciendo fortuna en actividad privada. Y está administrando la economía del país. Porque ese es el otro tema. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un ministro?
¿Por qué han salido todos a conseguirle quién sponsoree al maestro Tavares? Porque ha probado que hace muy bien su trabajo y administra un valor que la comunidad entiende magnífico, y yo también, que es el tener un buen equipo, y ha dado un buen ejemplo. Pues entonces le pagamos y conseguimos todos los sponsors privados sin públicos para que esto se pueda concretar. Pues señor, lo mejor que podemos hacer para tener los mejores ejecutivos en la administración pública es que ganen por lo menos algo decente y parecido a lo que se gana en...
Solo el que tiene un máster en Harvard tiene que tener un ingreso decente, porque me parece que por una razón ética vale con ser un ser humano para vivir en forma decente.
Si tú no sabes hacer nada, no podés tenés que tener derecho a tener leyes de trabajo decente y el salario proporcional a lo que otro está al lado tuyo dispuesto a trabajar por eso. Y eso es el mercado
porque,
de trabajo.
Te explico porque después cuando hablemos de seguridad te vas a quejar de qué horrible lo violento que son no sé qué. Te voy a explicar un último estudio realizado en San Pablo sobre qué es lo que sucede, que la ciudad de San Pablo, Brasil, es tan violenta y un pueblito, no me acuerdo el nombre, de esos perdidos de Brasil, no sé, tal vez en donde nació Lula, no existía la violencia. Y eso tenía que ver con la diferencia de distancia social entre un sector y otro. Las poblaciones que
una
no tienen
difícil de probar, ¿eh?
Bueno, está probado.
¿Qué decía Rubén?
Las poblaciones en donde hay pobreza, pero en general no existen individuos que tomen una enorme distancia sobre el más pobre, son menos violentas que los lugares como San Pablo o como la Ciudad de México, que tanto asombró la violencia al amigo Conrado Gil la semana pasada. Entonces, que acá me vengan a defender que hayan, señores que ganan fortuna y que los demás se embromen porque ganan 10 pesos.
Hay un error en el argumento. El tema de la equidad social, yo creo que está bien, el argumento es así, pero eso no funciona en un pueblito del interior de Brasil. Eso funciona en Europa, eso funciona en Canadá. Por ejemplo, Canadá, que está pegado a Estados Unidos y que tiene ciudades en la frontera donde se circula casi libremente, tiene la vigésima parte de violencia que Estados Unidos y, entre otras cosas, es una sociedad mucho más equitativa. No es la equidad
a eso
de la miseria...
Se ve que ustedes no leyeron a Frito.
No es la equidad de la miseria la que resuelve los problemas. En todo caso, es la equidad del desarrollo la que resuelve los problemas. Yo lo que quiero decir una cosa es que acá no se está estirando para nada la inequidad de los salarios públicos, que es lo que tiene que tener en cuenta el gobierno cuando hace el presupuesto. El salario mínimo por 40 horas se está llevando a 14.000 pesos en la función pública.
Sí, pero yo estaba pidiendo unos pesitos para el Consejo de Salario.
Escuchá un poquito. El salario mínimo en la función pública por 40 horas, que es el tiempo que la gente que necesita la plata para trabajar, trabaja como mínimo, 14.000 pesos. Es decir, que el salario más alto de la administración pública no llega a ser 10 veces más. Con una diferencia de 10 veces, no tenés ni siquiera una pirámide suficientemente estirada para dar cuenta de la gran variedad de niveles y sobre todo de responsabilidades. Yo creo que esto es muy importante. A un ministro lo levantan a las 4 de la mañana un domingo porque se armó un lío en cualquier parte del país. Y el ministro tiene que agarrar el teléfono, agarrar el coche, irse para la oficina a resolver el problema.
Ahora, ¿cómo entra en esta discusión el argumento que ha esgrimido hoy José Lo López, dirigente de COFE, cuando dice...
Que se ponga a laburar.
Cuando dice, mientras reclama que este tipo de aumentos también deberían existir para los funcionarios, para los empleados públicos, cuando dice, ojo, gran cantidad de personas sabemos que la mayoría de los ministros aportan a sus sectores políticos y tienen topeado el sueldo. Por eso consideramos que el aumento que se prevé para los ministros en realidad puede tomarse como un financiamiento encubierto para sectores partidarios.
Una mediocridad del señor José Lo López.
Porque, a ver, acá hay un hecho. Ustedes mencionaban recién el caso de Bonomo, subsecretario de Economía, que fue difícil convencerlo para que dejara
su cargo
en el BID, y ahora le debe resultar difícil mantenerse con el sueldo que tiene en el ministerio donde se desempeña. Pero también es un hecho que en el propio movimiento de Participación Popular se ha fijado un tope de ingreso en la mano para los funcionarios. Un tope que creo que andaba en el orden de los $1,000, ¿no? En el orden de los 20.000 pesos.
A ver, Emiliano, decido que mi sueldo...
A 35 estaba...
Está bien, si yo decido que mi sueldo, que sea de 5, de 10, de 20 o de lo que fuere, se lo voy a regalar a quien sea, es una liberalidad, es una decisión que la tomo yo. ¿Está? Y por tanto, me parece que el argumento que nuevamente está utilizando José Lo López no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que fijar es, si los partidos políticos le quieren fijar el 5%, el 20% o el 30%, es un problema de la relación cuasi contractual que existe entre el partido político y la persona. Pero la responsabilidad igual sigue siendo innómine, sigue estando en la persona. Y por tanto, eso que está haciendo él se llama un argumento efectista. Es decir, lo que está diciendo es, esto es una transferencia a los partidos políticos. Un argumento efectista
es un sofisma.
No,
pero, sofisma, por eso dije que era un filósofo.
No, pero de todos modos,
José Lo López.
Perdón, de todos modos, creo que tiene un ángulo a atender que es el siguiente. Los argumentos que ustedes han manejado y que el propio presidente de la República ha manejado a propósito de la responsabilidad que tiene un ministro, concretamente un ministro o un subsecretario, y cómo eso tiene que tener un correlato en cuanto a su ingreso, no se compadece con los criterios que su propio sector otros manejan para recortarle de manera muy drástica a ese ministro, a ese secretario, a ese director general de secretaría, lo que cobran.
Pero
lo
no se compadece porque es completamente loco. Lo diseñaron desde el abstracto cuando el MPP no era gobierno y ahora están en el medio de un lío muy serio, pero Mujica lo que está haciendo es resolviéndolo. Porque si Mujica dice que esto tiene que ser los sueldos, obviamente no le van a decir ahora a la ministro de vivienda, mi amiga, tú vas a seguir viviendo con 30 lucas, ¿no? Después de escuchar a Pepe Mujica, yo tengo derecho a ganar mis 127 pesos.
Es cierto, ¿no? Mujica dice en su intervención, es una confesión de un tipo que piensa muy distinto, pero al que la realidad lo ha terminado derrotando.
Y esa es la autoridad moral del argumento de Mujica. Porque si esto lo hiciera otro presidente, quizás alguien podría decir, bueno, quiere vivir mejor. Si hay algo que está claro, es que Mujica es una especie de hombre azeta que vive en este mundo, en donde es muy respetable.
Es un estoico.
Un estoico, y donde quizás por las razones de la vida y lo respetable que puede hacer eso, él puede darse el lujo de decir, voy a vivir con lo que tengo ganas de vivir junto con mi señora.
Pero además,
pero él, y eso es lo importante, y es la autoridad moral que tiene, no le voy a exigir a los demás lo que yo sé que no es el estilo de vida.
Pero además no funciona, ¿no?
Pero además, para mí el problema es otro. En general, yo no recuerdo el caso del MPP, pero el tema este de que tienen topeados los sueldos los militantes que acceden a posiciones de gobierno, incluye una cláusula que es que si tienen un ingreso mayor en la actividad privada, se les mantiene el ingreso de la actividad privada.
Hay cláusulas gatillo, bueno, tanto en el MPP como en el Partido Comunista.
Ahí está. Entonces no vengamos, si el tipo viene de una vida de militante azeta interno, cuando llega a ese cargo de ministro, si es que llega, porque no todos vienen de ese lado, ni creo que esta escala salarial sea para esos que vienen de la estructura militante, pero si llega, tendrá incluso una mejora salarial. Es decir, antes ganaba menos de 30.000 o de la plata que sea el tope. Es decir, esto es construir una estructura de carrera política que sea competitiva con estructuras de carrera en otros ámbitos. No es un problema de cuánto gana el ministro ni de cuánto se lleva al partido. Es el problema de tener una escala salarial coherente que genere los incentivos adecuados para que las cosas funcionen bien.